El avance de la Comisión Investigadora sobre el financiamiento de los partidos políticos puso en las últimas semanas el foco de la atención sobre la senadora Verónica Alonso y el diputado Álvaro Dastube. El tema que preocupaba al oficialismo era la eventual colaboración de parte de la Iglesia Misión Vida, de la que Dastube es pastor, y los hogares Veraca, de donde el diputado del Partido Nacional vive en comunidad, con las listas, esta relación con las listas de Alonso durante la última campaña electoral. Si bien en un primer momento ambos habían comunicado que no accederían a la invitación de la comisión, finalmente los dos concurrieron a dar sus explicaciones del caso. Cerrado momentáneamente ese capítulo, ahora los dos legisladores se preparan para encarar juntos un nuevo desafío. El pasado 18 de julio, Verónica Alonso anunció su intención de ser precandidata en la interna del Partido Nacional en el 2019. Allí Dastube es el único dirigente político de peso que hasta el momento ha apoyado su candidatura. Y bueno, para conversar sobre esta coyuntura es que lo recibimos en estudio. Bienvenido. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes a la audiencia y a ustedes. Gracias por invitarme y un gusto estar aquí.
Recién, antes de arrancar, había contado un poco si seguía siendo pastor, de dónde venía el origen del término Veraca. Ya has contado tu historia en otros lugares, pero ¿cómo es la primera vez que te tenemos en Fácil Desviarse? Vamos a empezar por ahí. Nacido en Tacuarembó.
Así es.
Tus padres se divorcian y terminás viviendo en Rivera. Allí transcurrió tu adolescencia y, según has contado, allí tuviste algunos problemas de adicciones, alcohol, marihuana, cocaína, etcétera, que junto a otras situaciones que te tocó vivir fueron los que terminaron acercándote a una iglesia evangélica en Rivera.
Así es.
Todo tal cual lo contamos, ¿no?
Correcto.
¿Y ahí comienza tu vida religiosa o ya venías con un bagaje religioso previo?
Digamos, en Tacuarembó, yo viví hasta los 14 años en Tacuarembó, hice la escuela primaria, pública, pero al pasar al liceo, comencé en el Liceo San Javier, un colegio católico muy fuerte en su fe y en su doctrina, y estuve primero y segundo en el colegio católico, y ahí fue donde yo inicié, por decirlo de alguna manera, algún acercamiento con el Dios que hoy creo en él. Pero luego, al mudarme, ya en tercero, lo hice en el Liceo de Rivera, el Liceo Público, ya mudarme a Rivera, eso se perdió todo. Yo me fui muy dolido, muy enojado, con algún problema interior con mi papá, porque el divorcio me pegó fuerte, me pegó mal. Y allí en Rivera me alejé absolutamente de todos esos dos años que había arraigado. De hecho, hice la catequesis, había tomado la comunión, la reconfirmación, y me había encaminado en esa fe católica, que después quedó todo por el piso. Y bueno, como tú decías, tuve mis 6-7 años de adolescencia, de juventud rebelde, tratar un poco por las noches, tratar de llenarme internamente y ser feliz, buscando cuestiones para sentirme satisfecho, lo cual no logré. Y luego de una situación muy difícil con la familia de una exnovia que yo tenía en aquel momento, la mamá de esta chica estaba sufriendo una etapa de depresión muy fuerte, con alguna autoeliminación, intentó suicidarse varias veces, y eso se sumó a lo que yo tenía dentro, algún problema con mi papá. Y para buscar ayuda para esta señora fue que, en sí no fuimos a la iglesia evangélica, sino que un pastor fue a la casa de esta familia, nos dijo que quería ayudarnos, y así comencé mi relación con la fe. Y sí, a los 20, 21 años comencé a asistir a la iglesia en Rivera.
Y después viniste a Montevideo, y acá por recomendación de la iglesia de Rivera, así empezaste a asistir a la iglesia Misión Vida.
Así es, me vine a estudiar la Facultad de Ciencias Económicas, como la gran mayoría de los jóvenes del interior nos venimos a la capital a estudiar. Me vine aquí y cuando ya hacía algunos meses que estaba estudiando la Facultad de Ciencias Económicas, llamo al pastor de Rivera y le digo: che, ¿dónde puedo ir a asistir a la iglesia? Me hizo bien, estoy tranquilo, dejé toda la locura, etcétera, etcétera. Me dice: mira, anda a la iglesia Misión Vida, que es una iglesia...
¿La de 8 de octubre, no?
La de 8 de octubre, enfrente del túnel.
Pero estuvo Big Bang después, o antes o después. En un momento hay un boliche que tocaba bandas de rock.
Antes. Yo no lo conocí porque no vivía aquí, pero he escuchado alguna historia.
Todavía retumba los ecos de Elemental ahí.
Los acordes de Satán.
Sí. Y alguna banda satanista seguramente tocó allá en Big Bang. Pero bueno, se convirtió en Misión Vida. Creo que fue la primera gran iglesia que hubo, ¿no? De esas características, o por lo menos de Márquez. Acá no tenés muy claro, porque ahí arranca tu, tu historia, me
imagino. Sí, yo creo que Márquez estuvo en otro cine anteriormente, en la calle Rivera, que se incendió, y luego pasó así enfrente del túnel 8 de octubre. Yo no estaba en esa época, cuando llegué cuando llegué a la iglesia Misión Vida, que fue en el año 2003, aproximadamente ya estaban en ese lugar, y ahí comienzo a involucrarme. Me gustó mucho la tarea social que hacía la iglesia, y comienzo a crecer en cercanía a las autoridades de la iglesia. Hasta que en el año 2008, en el 2006, 2005, conozco a Viviana, mi esposa, la mamá de mis dos nenas que tengo hoy, hija del pastor Márquez. Exactamente. Y en el 2008 me caso y decido, junto con mi esposa, irme a vivir a un hogar veraca. Así que desde el 2008 soy pastor, y desde el 2008 vivo en un hogar veraca.
¿Sos pastor y seguís siéndolo ahora que sos diputado?
Exactamente, sigo siéndolo. Te decía un poquito fuera de micrófonos. Ya no 24 horas como antes, por la misma tarea parlamentaria que me quita muchísimo tiempo.
¿Pero qué implica la tarea que realizás hoy como pastor?
Y principalmente asistir a los cultos generales, a las reuniones generales.
¿Pero te subís al púlpito, por ejemplo?
Sí, claro. Y enseño la Biblia, predico. Los martes tenemos reuniones de líderes y coordinadores de la iglesia, los sábados reuniones generales, y los domingos siempre viajo a algún lugar del interior, sea Maldonado, Minas, y a veces al interior profundo del país.
¿Cómo se prepara un pastor? Digo, porque tiene que tener una forma muy de comunicar, muy precisa, que le llegue a su público. ¿Hay una escuela de formación de pastores dentro de Misión Vida, por decirlo de una forma?
Sí, hay una escuela de formación. La formación es más práctica que teórica, si bien todos los martes, como yo recién decía, tenemos escuela, lo que le llamamos escuela de líderes o escuela de vida, en donde tratamos de aprender e interpretar la Biblia y plasmarla a nuestro diario vivir, y así formar nuestro estilo de vida. Entonces, todos los martes es una cuestión más teórica, pero principalmente en nuestra iglesia, la que es muy de cercanía con los mismos pastores, digamos, una cuestión más práctica. Vamos a hacer una visita, vamos a los hospitales, vamos a visitar, vamos a hacer las tareas que hace un pastor. Entonces ahí vemos si hay gente que te sigue, y si realmente amas a las personas, bueno, vamos viendo el desarrollo de ese líder espiritual.
Es como un tutelaje que le van haciendo.
Exactamente.
¿Y has presenciado milagros, por ejemplo? ¿O qué milagros has presenciado como
muchísimos
pastor?
Muchísimo.
¿De qué índole?
Me pasaron a mí cuestiones personales. Por ejemplo, uno de los milagros más grandes que vi era este matrimonio: estaba roto, estaba a punto de divorciarse. Ella, con autoeliminación, se trataba de suicidar una, dos veces por día. El pastor, que fue a estirarnos la mano y ayudarnos a esa casa, que lo llevó un amigo nuestro, luego de media hora, 45 minutos, de charlar, de contarnos que estábamos por el camino incorrecto, que él creía que lo que necesitaba esta señora era perdonar a su esposo, porque la señora se había enterado que su esposo hacía 5 años la engañaba y tenía un amante, y esta señora, de hacer 3 años y medio que no podía verlo, que lo odiaba, que le gritaba, que le insultaba. Recuerdo, después de esa oración del pastor, ella se paró, abrazó a su esposo, que hacía tres años, que no lo abrazaba, le pidió perdón por todo el momento feo pasado. Ese matrimonio se restauró, hoy están felizmente casados.
O sea, a partir de esa oración, digamos.
En esa oración comenzó, luego fue un proceso, ¿no?
¿Eso fue un milagro o una intervención puntual de dos pastores?
Y bueno, es un poco de acuerdo a tu fe, ¿no? Yo creo que fue un milagro. Yo creo que luego de 3 años y medio de recorrer la ciencia, de recorrer otras iglesias, de recorrer psicólogos, psiquiatras, tomar pastillas, ir a varios lugares de varias religiones, ver cómo luego de 15 minutos, 20 minutos, por primera vez esta señora le pide perdón a su esposo, y ahí iniciar una reconciliación.
Ese fue el punto de partida de la reconciliación.
Exactamente.
Está, sí, sapo no te lo va a creer nunca, igual.
¿Y ese, ahí,
él?
Sí.
¿Le decís sapo?
Sapo, tranquilamente. Ahí intervino Dios, decía. O sea, en ese momento intervino Dios.
No me cabe la menor duda, porque habíamos recorrido muchos caminos para tratar de ayudar a esta mujer, y de ninguna manera la habíamos podido ayudar. Y que de ahí, de un momento para otro, comience a restaurarse, para mí fue un milagro muy fuerte.
¿Y has presenciado exorcismos?
He presenciado muchos exorcismos, en donde un pastor ora por otra persona que nosotros creemos en el mundo espiritual. De hecho, por ejemplo, uno de los problemas que tenía esta señora era que sufría de un problema espiritual. Entonces, la oración de este pastor y luego las próximas oraciones, creo que la liberó a ella de un mundo espiritual que la perturbaba.
Pero ese mundo espiritual que está habitado por demonios.
Y ángeles, exactamente. Esa es mi fe, como lo dice la Biblia.
Y en este caso los demonios se posesionaron en la persona.
Exactamente.
¿Implica algún procedimiento distinto? ¿Un exorcismo? ¿Se reza de una manera distinta?
Bueno, un poco más fuerte, entiendo yo, un poco más intenso y más veces al día o un seguimiento más fuerte de la persona.
¿Nos estamos imaginando lo que vemos en la película? ¿Una persona que convulsiona y entra como una especie de epilepsia?
Una persona que convulsiona, sí, puede ser una especie, ¿sí?, de epilepsia, pero no como la película
que
le gira la cabeza.
No, Linda Blair, pero que
parece ni camina por las paredes.
Pero sí genera como un estado anímico. Cuasi histérico o correcto, histérico.
Mucha
sí,
gente
sí.
Estuve,
de nervios, de gritos, sí, de mucho estrés, de temperatura en la cara, de otras facciones en la cara, etcétera.
Mucha gente que quedó enganchado con la anécdota anterior, con una pregunta muy puntual, se repite. Ella le pidió perdón, no entiendo nada. O sea, ¿el hombre no le pidió perdón a ella?
El hombre le había pedido durante 3 años y medio perdón.
Ah, ahí está, porque había quedado como colgada esa otra parte de la historia. Perfecto, lo que y la gente es que estaba
pidiendo el perdón de
el
ella.
El tema, digamos, es que ella no lo había perdonado en esos 3 años y medio. El hombre le pidió perdón muchas veces, trató de restaurar el matrimonio muchas veces, no logró restaurar el matrimonio por todos los motivos que ella se enteró. Y bueno, en ese día, a partir de ese día, ella logró perdonarlo en primera instancia y después pedirle perdón porque no lo perdonaba. Una cuestión así.
¿Qué le decís a...? Después nos vamos a meter en política, ¿no? Pero ahora ya estamos hablando. ¿Qué le decís a ese inmenso ejército de escépticos que dice, qué chantada esto del exorcismo, ¿eh?
Y bueno, cada uno tiene su fe y cada uno cree en lo que quiere creer. Yo no decidí creerlo, sino que viví cosas para creerlos. O sea, yo, como te decía, mi adolescencia rebelde y juventud rebelde, no creía en Dios, estaba enojado con Dios, no consideraba que Dios podía intervenir en la persona, era bastante materialista, creía solo en lo que tocaba. Si esto es madera, era porque era lo que existía. Pero bueno, la vida...
Iglesias viven de la plata también, ¿no?
Bueno, no sé a qué te referís con estas iglesias viven de la plata.
Y bueno,
yo creo que todos vivimos de la plata.
No, bueno, pues eso, era bastante materialista.
Yo soy
hipermaterialista. Yo lo que digo es que a veces uno habla de la espiritualidad y la religión es organizada y dice, bueno, quita... el materialismo allí, cuando el materialismo está presente, ¿no? Sobre todo en cualquier tipo de organización que tiene que financiarse.
Estoy de acuerdo. Todo ser humano y toda organización necesita pagar alquiler,
luz, agua.
Y
plata, ¿no? A su gente, o sea, para que lo apoye. O sea, que ahí hay plata de por medio.
Digamos, todo
materialista hay que ser siempre.
Toda persona física tiene la plata de por medio y organizaciones también, porque del aire no vive nadie y nadie paga las cosas del otro. O sea, yo creo que está igual, estábamos hablando de la fe.
Sí.
Yo creí que lo que existía es que existía por una cuestión y una fe materialista que tenía. Hoy entiendo que Dios existe, que Dios es real y que sí intervienen las personas.
Va por otro lado tus intereses. Hablaste de exorcismo y recuerdo cuando estuvo Carlos Giafigliola, que es precandidato a la presidencia por el Partido Nacional en este momento. Él nos contaba que él había presenciado exorcismos con Elizalde, con el padre Elizalde.
Yo lo conocí.
Y justamente se ha comentado en otras oportunidades que quien te acercó a la actividad política fue justamente Carlos Giafigliola, quien invitó a la Iglesia Misión Vida a sumarse a una de sus listas de cara a las elecciones de jóvenes del Partido Nacional bajo el entendido de que era un lugar donde podían sentirse a gusto. ¿Qué pasó que finalmente terminaron separados ustedes?
No es que se ha comentado, lo he dicho yo personalmente y lo reconozco. Yo nunca quise o deseé involucrarme en la actividad política hasta, como tú bien decís, en el año 2008, Carlos Giafigliola, no a la Iglesia Misión Vida, sino que a un grupo de líderes que integran la Iglesia Misión Vida, nos convocó y nos dijo, miren, tenemos la elección de jóvenes en el próximo año, sería bueno que se sumen, que somos jóvenes cristianos, y bueno, nos gustó un poco la propuesta, nos acercamos a él y fue la primera vez que milité en política, Al margen de que cuando vivía en Tacuarembó, mi papá y mi mamá siempre fueron wilsonistas, no militantes recontractivos, por decirlo de alguna manera, pero sí militantes del Partido Nacional. Y recuerdo el día de las elecciones, recorrer los clubes, recorrer los lugares de votación. Y cuando me fui a vivir a Rivera, mi padrastro, casado con mi mamá en este momento hace 25 años, es un gran militante del Partido Nacional de todas las épocas, presidente de la Junta Departamental del Departamento de Rivera, secretario de la Intendencia, una militancia activa, principalmente dentro del herrerismo. Así que ahí es como que volví a enganchar de nuevo. Siempre estuvo el Partido Nacional dentro, pero Carlito fue el que nos dio el puntapié.
¿Y qué pasó con la Filiola? Que después
con la Filiola fuimos directamente a la elección del 2009, que él fue candidato a Montevideo a diputado, y yo, como vivía en el límite entre Montevideo y Canelones, fui precandidato a la diputación por Canelones en la agrupación Somos de Acá, de Alberto Perdomo, hoy lamentablemente fallecido el ex diputado. Así que luego de la interna, nosotros decidimos seguir con Alberto Perdomo rumbo a la elección nacional, y Carlos Lafiliola decidió quedarse en Alianza Nacional.
Bien. Decías, ¿no? Vivís en un hogar veraca, que son los que, bueno, han generado buena parte de la discusión en torno a la última campaña electoral. ¿Podemos explicar cómo funcionan los hogares veraca? ¿Cuántos hay?
Claro, cómo no. Con gusto. Para mí es un gran honor. En Uruguay existen aproximadamente... Bueno, todo nace... Yo cuando me fui a vivir a un hogar veraca en el año 2008, habían dos hogares veraca. Habían cerca de 60, 70 o casi 100 chicos entre los dos hogares. Desde el año 2008 al año 2015, 2016, se han incrementado de 2 a 54, 55 hogares veraca. Pasaron de ciento y algo de personas, cerca de 100 personas, a 1.400 personas viviendo bajo los techos de los hogares veraca. Funcionan como una familia. El concepto es familiar. Nacieron así. La Iglesia Misión Vida tenía campamentos de jóvenes tradicionales, como cualquier iglesia católica o evangélica. En el año 2000, a ese campamento del año 2000, fueron muchos jóvenes. Dos de ellos jóvenes no quisieron retirarse del predio de la iglesia y dijeron: queremos quedarnos porque hace muchos años que nos drogamos, y hace una semana, mientras que estuvimos en el campamento, no nos drogamos. Los responsables del predio en aquel momento le dijeron: no, ya está, retírate, no hay tiempo para que, no hay lugar para que quedes acá, además nosotros no ayudamos a adictos. Bueno, esos dos jóvenes se fueron a su barrio, se fueron a sus casas, y luego de 4 o 5 días, una semana, volvieron a Veraca, el único lugar Veraca que había en aquel momento, en el año 2000, que era el campamento, la chacra principal de la Iglesia Misión Vida. Volvieron y dijeron: miren, por culpa de ustedes nos volvimos a drogar, nosotros durante que estuvimos en el campamento no nos drogamos, así que por favor ayúdennos, que aquí no nos drogamos, que nos sentimos bien, por favor, que necesitamos ayuda, que no sé cuánto. Entonces el encargado entendió y dijo: bueno, esto debe ser una petición de Dios, vamos a ayudar a esta gente. Así que le dijeron: che, bueno, quédense, ustedes nos ayudan a cortar el pasto y nosotros, y ustedes viven acá. 6 meses después, para resumir la historia, estos chicos se recuperaron, no se drogaron durante esos 6 meses, se volvieron a su barrio, y allí en su barrio empezaron a decir: che, mirá que en Veraca, en el kilómetro 21 de la ruta 8, te ayudan a salir de la droga, mirá que te ayudan.
Misioneros casi.
Y así comenzó todo. Nosotros nunca pensamos en tener una organización que ayude a adictos, nosotros nunca armamos nada para recibir adictos, nunca estudiamos, no habíamos estudiado, no estábamos capacitados, nada más que le abrimos las manos a personas que estaban necesitadas. Eso fue en el 2000, hasta el 2005, 2006 fue muy difícil la cosa, hubieron muchos problemas con los chicos que ingresaban, porque muchos escapaban de la policía, porque muchos salían escapados de las bocas de droga. Nosotros no sabíamos cómo tratar con esos chicos, así que nos robaron, tuvimos problemas de violencia. Pero por allá por el año 2007, cuando ya era impresionante la demanda que existía de jóvenes que querían recuperarse, tratamos de asesorarnos y copiar algún modelo de centros de ayuda a personas que estaban bajo el efecto de la droga. Y ahí comenzamos, estructuramos un poquito, pusimos una oficina central, llamamos a una psicóloga, llamamos a un asistente social, llamamos a pastores que se capacitaron un poquito, y así desde el 2007, 2008, como les decía, hasta el día de hoy han pasado 10 miles de personas por los hogares Veraca y hoy hay 1.500 viviendo bajo, 1.400, 1.500 viviendo bajo.
¿Y los hogares cuántos son?
Los hogares son cerca de 54, creo que lo dije, cerca de 54, 48, 49 en
Uruguay. ¿Es Salco la ONG que lo gestiona?
Es Salco la ONG que la gestiona.
¿Y qué vínculo estricto tiene la Iglesia Misión Vida con esa?
Y son hermanos, para que se entienda. Mm. La ONG Salco es el brazo social de la Iglesia Misión Vida.
¿Y qué pasa con las empresas que funcionan dentro de los hogares Veraca?
Las empresas que funcionan dentro de los hogares Veraca, quienes son los dueños son las personas que viven dentro de los hogares Veraca. Que por una cuestión de, por ejemplo, en algún momento pusimos, había una automotora que importaba vehículos de China y nos dijo, che, ¿quieren lavar los vehículos? Y como medio de sustento empezamos a lavar los vehículos. Como se lavaban muchos vehículos, en un momento ese empresario, por allá por el 2008, 2009, dijo, che, yo necesito que ustedes me facturen. Y nosotros hicimos una boleta común y corriente de la ONG. Él dijo, esta boleta no me sirve. Así que bueno, ahí con los integrantes de ese hogar se armó una empresa y se pudo facturar, una empresa común, creo que era, no sé si era una SRL, y ahí ya se comenzó a facturar.
¿Cómo se reparte el dinero?
Los ingresos.
El dinero queda todo dentro del hogar y se vive de ese dinero. Se paga alimentación, se paga luz, se paga alquiler, se paga agua, se paga hospital. Se paga boletos,
se paga. ¿Se le pagan los internos, por ejemplo, que están en el hogar, a los que trabajan?
No, ningún interno recibe dinero.
¿Y que hay una administradora que está en la órbita de la ONG?
Es como una familia, no. Cada hogar es independiente de la ONG social, de la ONG central. Es una familia, papá, mamá, hermanos mayores y los chicos que ingresan. Entonces, papá, mamá y los hermanos mayores son los que administran la caja como administran la caja de cualquier familia. Todo entra en la misma caja y ahí se evalúan prioridades. ¿En qué gastamos? Bueno, necesitamos comprar una televisión para mirar el Mundial. Bueno, fantástico, compramos. ¿Qué necesitamos? Arreglarle los dientes a fulanito de tal que ingresó la semana pasada que tiene los dientes bastante complicados. Pagamos el dentista. Y así sucesivamente como se evalúan los gastos de cualquier
familia. Los internos no se les paga, es decir, ese trabajo es voluntario.
No, claro. Pero ellos no deciden también sobre sus gastos macro. Los gastos macros tampoco deciden ellos.
Según el hogar, según el tamaño, hay hogar muy chicos de, por ejemplo, hay un hogar en Barros Blancos de chicas que son 5 chicas y un matrimonio encargado, ahí se decide entre todos. Por ejemplo, el hogar donde vivo yo, que vivimos 115, 120 personas, obviamente que es imposible que las 115, las 120 personas decidan, pero sí hay aproximadamente 19 matrimonios, que dentro de esos 19 matrimonios, 6, 7 matrimonios son los que todos los lunes a la noche se reúnen, evalúan, analizan números, costos, gastos, ingresos, egresos y van tomando las decisiones para los gastos de la próxima semana.
¿Y cómo tributan ellos?
¿Cómo tributan
las familias?
No entiendo qué te refieres.
Sí, o sea, tienen ingresos, esas familias tienen ingresos, ¿no? De su actividad, o sea, empresarial.
O sea, ¿no? es un hogar. Sí. Todos trabajan en proyectos de negocios de dicho hogar. Entonces todo entra a la misma caja. O sea, todos, el hogar entero trabaja, menos los menores de edad.
Todos por ahí fabrican dulce de membrillo, ¿no?
Se vende y todo entra a la misma caja.
Todo entra a la misma caja.
Todos vendemos y todo entra a la misma caja. Por ejemplo, una de las actividades de ese hogar, yo soy legislador, así que el sueldo que yo recibo del Parlamento lo meto en la caja única del hogar. Y todos decidimos qué hacemos con mi sueldo, pero el resto de los ingresos que hay una herrería, hay un vivero, se hacen algunos trabajos, etcétera. Entonces, todo entra a la caja.
Ah, pero sueldo no está libre de impuestos, lo que preguntaba.
Claro.
Y ahora el dulce de membrillo estaba libre de impuestos, sí, ¿no? O sea, formaba parte de un ingreso de la ONG, la ONG no tributa por nada de eso, digamos.
No, la ONG no tributa IVA, obviamente.
Uh-huh. ¿Y las casas?
Algunos sí, otros no.
¿Las casas donde viven a quién le pertenecen?
Por ejemplo, el hogar donde yo vivo es la propiedad de la Iglesia Misión Vida. La Iglesia Misión Vida cedió el terreno, parte del terreno, a la ONG Salco para que allí realicemos la tarea social.
Bien.
Entonces, ¿quién termina pagando la contribución eventualmente?
La Iglesia Misión Vida.
Toda la Iglesia Misión Vida.
En este caso, ella... No, la familia no. La familia no paga nada. Por ejemplo, en otros hogares, sí, obviamente, alquilamos muchos lugares. Hay muchas casas alquiladas. Entonces,
¿y el presupuesto de la Iglesia Misión Vida para el pago de los tributos de las casas sale?
No. Este es especial porque es donde se originó todo. Un hogar es una casa que se alquila, una chacra que se alquila, y los integrantes de esa casa pagan el alquiler y se pagan todos los gastos. Es autosuficiente, autosustentable.
Bien.
Hablemos de la comisión, ¿no? De acuerdo a lo que se manejó públicamente en un primer momento, tú te habías negado a asistir a la comisión investigadora, sin embargo, luego cambiaste de opinión. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
Bien, una pequeña corrección. Verónica nunca dijo que no iba a asistir. Ella no estaba en la capital, mandó toda la información que consideraba que la comisión requería y la volvieron a citar de nuevo. Perdón. Y no la citaron, hubieron declaraciones de prensa que le dijeron, ella dijo, yo no tengo nada para esconder, así que voy.
Claro, yo dije en la presentación que los dos al principio habían dicho que no iban a ir, pero fueron.
Pequeña acotación.
¿Qué te hizo cambiar de opinión?
A mí me citaron las dos organizaciones que integro, pero que no soy representante legal de ninguna de las dos. Tanto Misión Vida como ONG Salcu han realizado y se han presentado delante de la justicia por un programa de televisión del Canal 4. Entonces, en este momento hay un proceso judicial. Entonces, cuando me citan a mí a hablar justamente de los temas que está realizado el juicio, los abogados me dicen, mira, es conveniente que no vaya. Mando una cartita y le digo, mira, es conveniente que no vaya. De hecho, otras cuestiones de prensa, yo hablo con los abogados y digo, bueno, me dicen, bueno, no diga esto, trata de que esto sea más prudente. Y yo digo, bueno, vamos arriba, yo voy, no tengo nada para esconder y estoy muy tranquilo, así que...
¿Lo consultaste con los abogados? En un principio te dijeron que no, después te dijeron que sí.
Lo consulté por los abogados. Los abogados siempre me dijeron que no.
¿Siempre te dijeron que no?
Siempre me dijeron que no. Los abogados nunca quisieron que yo asista a la comisión.
O sea, que tú, la decisión fue absolutamente tuya.
La decisión fue personal y peleándome con los abogados.
La suspicacia que recae sobre cómo fue la participación de la Iglesia Misión Vida y los hogares Veraca en la última campaña electoral y que está investigando la Comisión de la Cámara de Representantes, viene por dos lados diferentes. Por un lado, parece haber quedado demostrado que, en una ocasión, desde la Iglesia Misión Vida, se emitieron cheques a la imprenta con la que estaban trabajando. Ustedes han afirmado que fue para destrabar la impresión de las listas de su agrupación y que, luego de eso, Verónica Alonso les repuso el dinero, por lo que no hubo una financiación de su parte a la campaña. O sea, no hubo una financiación de la Iglesia Misión Vida a la campaña. ¿Podemos explicar exactamente cómo fue ese episodio?
Como lo acabas de leer.
Así.
Literalmente, exactamente.
O sea,
quien estuvo involucrado fui yo en el tema. Yo fui a levantar listas, luego la imprenta me dice, no, mirá, necesito que me pague algo más. Digo, bueno, déjame que voy a ver, pero dame la lista que mañana tengo que repartir el fin de semana. Me dijo no, traté de contactar a Verónica, no logré contactarla. Le dije a mi suegro que me prestara dos documentos, que el lunes lo recuperaba.
Tu suegro, el Pastor Márquez.
Exactamente, que el lunes lo recuperaba y se los devolvía. Voy el lunes a recuperar, el dueño de la imprenta había trasladado esos documentos a
¿Documentos
otros.
¿Son dos letras o qué?
Cheques inferiores.
Verónica Alonso nunca supo que estabas retirando las listas.
No, creo yo que nunca supo. Yo por lo menos nunca le dije. O
sea, vos no le avisaste. No. Pero no podía.
Yo intenté comunicarme con ella, no logré comunicarme. Le digo, préstame dos documentos como garantía, que el lunes lo recupero.
Mandate un WhatsApp. Mandate un WhatsApp.
¿A quién?
A Verónica.
Verónica. La traté de llamar 15.000 veces, 400.000 veces. A ella y a toda su familia.
El interés no te podía llevar las listas, pedís dos cheques al Pastor Márquez, te da dos cheques que están en realidad el titular de los cheques, que era la Iglesia Misión Vida, y no estaban a nombre personal del Pastor Márquez. Y se lo llevas al imprentero.
Exactamente.
Y le decís, eso tenía que servir como garantía, decís
exactamente.
Vos. O sea, que esos cheques no deberían salir de ese imprentero.
Exactamente.
O sea, te doy esto,
correcto.
Retiro la lista y supongo que después, cuando pueda hablar con Verónica Alonso, solucionamos el tema del pago.
Correcto.
El imprentero hizo efectivo esos cheques, o sea,
no, pago. Efectivo no. El imprentero trasladó esos cheques a otros proveedores, los pasó.
No, por eso, los pasó. Pagó con esos cheques. Los ejecutó, quiero decir.
Exactamente. Así que el dinero que iban para levantar esos cheques, pagaron los cheques.
O sea que fue
por
una
garantía. Por eso no hubo financiación de ninguna clase.
Garantía, se puede decir que dejaste en garantía estos dos cheques.
Exactamente.
¿Y eso no es de una forma lo mismo que pagar?
No, nada que ver.
¿Es de alguna forma participar en la campaña?
No, nada que ver. Absolutamente. No
es un matiz muy, digo...
Vamos arriba, es una cuestión de lógica.
No, yo entiendo perfecto que una cosa es la otra, pero
no
es una forma
de la campaña, no es participar ni financiar la campaña. Esto sabemos todos muy bien que
apoyar la campaña.
No, tampoco.
¿Qué calificativo utilizarías para describir la acción?
Bien, lo que yo el calificativo que uso para todo esto que se ha dado es que es un gran circo político. Estamos hablando de una cuestión de días a 11 millones perdonados por el señor Mujica al señor Casal en la DGI, a aire fresco con miles y miles más de millones de dólares de negocios con Venezuela, a que estamos hablando de unos cheques de unos días por garantía.
Estamos de acuerdo.
Esto, la gente que está embarrada nos quiere llevar al barro y nosotros no estamos embarrados. Y no vamos a ir al barro.
Está bien.
Es un gran psicopolítico y ustedes conocen el sistema político.
Pero vayamos a la acción puntual. Porque en definitiva acá lo que está en discusión, después si querés podemos hablar de los millones de dólares que se perdieron en CAP, de los millones de dólares que se dieron en el fondo sin ningún tipo de...
No, porque esa es la investigadora, ese es el objetivo de la investigadora.
Está bien, pero por eso, a lo que voy. La acción puntual. Acá lo que está en discusión es que este tipo de iglesias reciben exoneraciones fiscales. Entonces, lo que es incorrecto es que iglesias que reciben exoneraciones fiscales por parte de todos los ciudadanos, de todos los contribuyentes, que somos los que le estamos, en definitiva, dando esa plata a la iglesia,
sin duda,
intervenga para apoyar a cualquier particular en un proceso político. Por y eso, en definitiva, ahí lo que pasó fue que la iglesia salió de garantía de un político porque puso dos cheques para poder retirar lista. O sea, puede ser que sea menor o mayor en torno a comparaciones de otra índole. Es decir, está bien, pero ¿a vos te parece bien o mal eso?
¿Vos
¿Te parece que es correcto
vos calificalo como quieras calificarlo.
Yo te lo pregunté si es correcto o es incorrecto.
Yo tengo que ser enfático en decir, y aquí te estoy respondiendo tu pregunta, tengo que ser enfático en decir que la Iglesia Misión Vida no puso recursos para la campaña de Verónica Alonso. Y queda muy claro y demostrado. Tú conoces a la senadora y tú también conocen a la senadora. Y ustedes saben que ella no precisa ninguna financiación.
Pero, Astur, ¿qué pasa si Alonso no pagaba eso? Y los cheques quedaban en manos del imprentero y los efectivizaba.
Bueno,
y
ese,
terminaban pagando. O sea que estaba también, ese riesgo.
No estaba el riesgo. No, claro que no.
Bueno, era un
no, 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 no. Ese riesgo no estuvo nunca. Por algo pedí los cheques en garantía. Si Verónica Alonso
decís,
venía pagando.
Pero capaz que le pasaba equipo y ustedes terminaban pagando.
No, eso no estaba dentro de las posibilidades, por algo lo hicimos. No estaba dentro de las posibilidades. ¿Por qué? Porque veníamos trabajando la campaña de cierta forma. Tendría que romperse todo el trabajo de la campaña y lo coordinado de la campaña para que suceda eso. Si yo sé que Verónica Alonso, si yo sé que existiera alguna posibilidad de que Verónica Alonso no pagaría su cheque por algo, por alguna cuestión cósmica, yo nunca más hubiera pedido los cheques. Pero eran como eran para 48 horas, 24 horas, eso fue un viernes de noche y el lunes de mañana estaba ahí. Digo, bueno, ¿qué problema va a haber?
¿Lo volverías a hacer?
No, ¿qué lo voy a volver a hacer después de todo el escándalo que hicieron estos señores del Frente Amplio? Un gran circo político. Claro que no lo volvería a hacer. Quién sabe, fue un error de mi parte, pero a decir que Misión Vida financió la campaña de Verónica Alonso es una gran barbaridad y una gran mentira de los señores legisladores, porque no son todos, son algunos, que salen a querer embarrar cuando ellos están embarrados. Ese es el resumen del asunto.
La otra suspicacia viene a cuento de qué rol jugaron los internos de Veraca en la campaña electoral. Ahí tú dijiste en la comisión que los internos de Veraca repartieron lista para varios partidos, ¿no?
Bien, ahí tenemos que diferenciar alguna cuestión. Ahí, la palabra interno significa chicos que hace muy poquito entraron, que se estaban drogando hace un par de días en la calle. Esos chicos por políticas del hogar no salen del hogar hasta un cierto periodo de tiempo, que se los ve bien, que están restaurados. O sea, internos que anduvieron de esa forma que se denuncia es incorrecto.
Bien.
Es falso. Si hubieron personas, por ejemplo, como yo, ¿no? Que vivo dentro de un hogar Veraca, o como por ejemplo mi esposa.
¿Repartiste que vive de la 711, puede ser?
No, ya a usted le parece que yo voy a repartir la lista de las 7:11.
No, bueno, pero sigamos con el
concepto. Fue un chiste igual interesante.
Sí. ¿No? Repartieron listas de varios partidos.
Espérate, ese es otro tema. Estoy hablando un poquito de lo que dice él. Por lo tanto, hubieron voluntarios, voluntarios entre comillas, personas, ciudadanos comunes y corrientes, que viven como ustedes y como yo, lo único que han decidido ayudar a la cantidad de chicos que hay en la calle desesperados pidiendo ayuda por el consumo de la pasta base, que el gobierno no los ayuda y no les brinda nada, y a los que ayuda, que vos recién estabas preocupado por nuestro impuesto, ¿vos sabés cuánto le sale a cada chico que quiere recuperarse en un ente público? $7,000 nos sale a cada uno de nosotros por joven internado por mes. Yo estoy con la respuesta y no obvio nada y no cambio nada.
Firulete.
No, él porque estaba preocupado por los impuestos que todos pagamos.
Yo por las exoneraciones fiscales. Yo le sacaría las exoneraciones fiscales.
Y bueno,
a todos se las sacaría.
Pero bueno, queda claro que
no, para todos, claro.
No igual, eran internos, eran personas, ciudadanos comunes y corrientes que quisieron participar activamente en una campaña política.
Sí, cumpliendo la constitución del gran acto democrático que son las elecciones.
¿Y quién les pagaba?
El otro tema que tú recién me acabas de preguntar. Por ejemplo, había un hogar de chicas que aquí en el centro, que un legislador del Partido Colorado se contactó con ellas y le dijo: mira, yo necesito que me repartan listas por esta zona, por este barrio. Le dijeron, el legislador le dijo: bueno, ¿cuánto me cobran? Te cobramos tanto, fantástico. Y repartieron. De la misma forma sucedió con el Frente Amplio en algún departamento del interior.
Hubo voluntarios que pertenecen a los hogares Veraca que cobraron, ya sea el Frente Amplio, el Partido Colorado, por repartir listas.
Y también al Partido Nacional.
A Verónica Alonso también.
A Verónica Alonso también le cobraron. ¿O a ella?
Lo que pasa que
participaron.
Lo que pasa que Verónica Alonso tuvo personas que fueron de la iglesia que yo pertenezco, que la votaron y que militaron. Hubieron judíos, hubieron católicos, hubieron ortodoxos, hubieron ateos, hubieron materialistas, que yo no sé si ella le pagó a todos. A mí por repartir la lista de mi lista, ella no me pagó. ¿Cómo ves? Yo era uno de los dirigentes de ella y encabezaba varias listas. A mí no me pagó por repartir listas. Y los que estaban en mi agrupación política, Ciudadanos Comunes y Corriente, tampoco yo no les pagué, eran militantes.
Esos voluntarios del hogar Veraca, ¿no? Que cobraron al Partido Colorado o cobraron al Frente Amplio. Esa plata la volcaron al hogar Veraca. O sea, de la misma manera que funciona todo.
Correcto.
Y si se le hace una excepción a alguien, a un político, y no se le cobra, ¿eso cómo se define? O sea, yo digo, bueno, me llamaron me llamó Verónica Alonso para repartir. Bueno, está, pero no vamos a cobrarle a Verónica.
Pero a ver, Verónica Alonso nunca me llamó para repartirle.
Bueno, pero no.
Yo repartí porque yo encabezaba varias listas de Verónica Alonso.
Claro, pero hubo voluntarios del hogar Veraca que lo hicieron gratis.
Hubo ciudadanos. No, ¿cómo que gratis?
Ciudadanos.
Seguramente hay muchos ciudadanos que también repartieron listas de muchos diputados hoy. ¿Y cuál es el problema? Eran ciudadanos. Ellos eligieron militar y ese diputado hoy no les pagó.
Perfecto. Yo, gente que eligió militar.
Yo a los que eligieron militar conmigo... Yo a los que eligieron militar conmigo tampoco les pagué.
¿Cuántos en Veraca cuántos militantes hay, más o menos? O sea, que han, por ejemplo, repartido en listas, se movilizaron.
No tengo ni idea qué decir.
¿Pero son pocos o muchos?
De los que... No sé. Yo tenía algunos que participaban conmigo de las reuniones, que eran que les gusta la política, que les interesa la política, que fueron a actos conmigo, que participaron de reuniones de la organización, que también repartieron listas y estuvieron conmigo en la vuelta.
50. 100.
No. Si te digo, te miento, porque también hubieron algunos aquí en Montevideo y yo estuve muy involucrado también en Canelones. Así que hubieron.
No, porque hace la cuestión, ¿no? Si son 5 personas que vienen en Veraca, pero una cosa es si son 100 de Veraca, bueno, ya tenés movilizados a los hogares o parte de los hogares.
Bueno, hay 1.500 en los hogares, ¿no? No sé si con 100 movilizás a los hogares, pero no recuerdo.
¿Y cómo es la comunicación interna con los hogares a nivel político?
Como nivel político.
O sea, si por ejemplo, no sé, les comunicás las actividades de políticas, de actos, de movilizaciones, campañas, ¿hay una comunicación interna sobre las actividades de Astuve en los hogares Veraca o no?
A ver, yo tengo una cantidad de gente que me rodea. Que son, algunos viven en Veraca, otros son integrantes de la iglesia, otros no. Hay un WhatsApp político en los cuales les mando a todos. Y ahí todos reciben las informaciones de todas las actividades de campaña, no exclusivamente a los que están dentro de la organización. Es como lo hacen todos.
¿Cómo solucionaron la discusión a propósito de la deuda con el imprentero, con Verónica Alonso? Porque ella entendía que no le correspondía pagar, aunque finalmente tuvo que hacerlo.
¿Cómo solucionaron, quién decís?
Yo
creo que ahí lo solucionó el juez.
Tú con ella, no, ya sé que el juez
solucionó. Yo no tuve ningún tema con ella, con ese tema.
No.
Absolutamente.
Eso fue entre el imprentero y ella.
Totalmente.
La estuve...
O sea que ahí no quedó ningún problema por resolver.
Yo, Verónica Alonso, no, ninguno. Nunca participé del problema, nunca estuve en el medio del problema.
No estaba metido.
Era una cuestión del imprentero con quien le pagaba. no conmigo.
¿Cómo fue, por ejemplo, hablando de las movilizaciones de los hogares de Veraca, movilizaciones políticas, ¿no? ¿Cómo fue la historia de la participación de algunos manifestantes de Veraca que estuvieron el 8 de marzo en 18 de julio con el cartel "Con mis hijos no te metas"? ¿Pasó eso efectivamente?
Mirá,
¿fue una cosa orquestada?
Con mis hijos no te metas, correcto. Uh-huh. ¿Por qué decís de Veraca?
¿Porque no había gente de Veraca participando ahí?
Yo no lo sé si había gente de Veraca. Seguramente podían haber algunas personas de Veraca, pero creo que era una cuestión de personas de la iglesia que están en desacuerdo con algunos principios que sostienen la marcha femenina.
¿De diferentes iglesias?
No con todo. Yo creo que habían de diferentes iglesias. Uh-huh. Creo que no era exclusivamente la iglesia Misión Vida, ni tampoco los hogares Veraca. Creo que era una convocatoria de varias iglesias. De hecho, creo que había más de un pastor.
De las evangélicas, estamos hablando.
De las evangélicas. Creo que había más de un pastor en la vuelta. Y bueno, yo no estuve, pero tendría que haber estado, porque también estoy en desacuerdo con algunos principios de la marcha.
Hace un tiempo, en una entrevista en Búsqueda, dijiste que había que barrer con la agenda de derechos. ¿Eso lo seguís sosteniendo?
No fueron mis palabras esas.
¿Cuáles fueron tus palabras?
La pregunta del periodista fue: ¿habría que revisar la nueva agenda de derecho? Y yo dije, sí, claro. Claro que había que revisar. Yo creo que la ley de aborto no funciona como en algún momento mal llamada aborto, perdón, mal llamada interrupción voluntaria del embarazo, sí, ley de aborto. Yo creo que no funciona como está establecido en la ley.
Pero que hay que revisarla.
Sin duda, sí.
¿Qué hay que revisarle a la ley?
Bueno, personalmente yo estoy en contra del aborto porque creo que es un asesinato.
Sí, eso
es. Eso partiendo de mi persona. Y después, a nivel legal, yo creo que en el artículo 3, donde habla que se tendría que crear un grupo multidisciplinario que estaba integrado por ginecólogos, doctores generales, trabajadores sociales, yo sé que eso no funciona. Yo sé que eso no funciona. Entonces, pero la ley no se está cumpliendo como está escrita.
¿La mejorarías a la ley de interrupción?
Personalmente, no.
Entonces, ¿qué? ¿La sacaría? ¿La derogaría?
Yo digo, derogaría sin lugar a duda.
Bueno, entonces, ¿derogaría la ley de interrupción voluntaria del embarazo?
Totalmente.
¿La ley de matrimonio igualitario?
Bien, yo quiero dejar algo claro. Acá yo no tengo problema con las personas que deciden el estilo de vida que quieran decidir.
No sos homofóbico.
No soy homofóbico para nada.
De hecho, Veraca, ¿tenés
amigos gay?
En este momento creo que no.
Creo que
cercano,
no.
Cercano,
no. Salía del closet, capaz. Decir que a mí me da puto, pero la verdad que no pasa eso, Atube.
Escúcheme. Yo creo que usted ha escuchado mi historia, por eso pregunta.
Sí,
esto.
Sí.
No, yo cuando fui universitario y estudié en la facultad, ya asistí a la iglesia, en una casa universitaria, porque usted sabe que se alquilan entre universitarios del interior, se alquilan casas. Uno de esos inquilinos era un chico homosexual. Yo conviví con él en una casa como 3 años aproximadamente, y fui muy amigo de él, muy amigo
¿Y
de él.
¿Y en Veraca aceptan homosexuales?
Sí, claro, sí,
todo hay homosexuales.
Bueno, este, volvamos a la pregunta. Tú no tenés ningún problema con su
pero
forma
para
de vida.
¿Aceptan homosexuales y hay homosexuales viviendo en este momento?
Creo
en
que sí.
Sí.
Varios.
¿Y parejas acepta homosexuales? No, obviamente.
A ver, ¿cómo? Creo el que Veraca, sí, varios.
Y bueno, porque hay 54 hogares, querido.
Bueno, pero creo que sí, varios. Es como una cosa que se contradice. O es, ¿hay varios? Bueno, creo que sí, pero la verdad que no les hago preguntas.
Yo sé,
¿no?,
que hay, y creo que son varios. A eso me referí.
Ah, bueno. ¿Okay? Ah, ahí está un poco.
¿Y hay
mejor
parejas? No.
Que hay
parejas homosexuales en los hogares Veraca,
creo
no.
Que no. Creo que no.
Y no se aceptaría, me imagino.
Creo que no. No sé.
No sabés.
Nosotros, mira, el concepto es, Veraca abre las puertas de todas las personas que quieran ser ayudadas, no importa la condición en la que lleguen.
¿Pero qué es un
¿okay?
no sé? ¿Es un sí o un no? ¿Aceptaría una pareja?
Sí. Bueno, caemos con Juanchi.
Sí. ¿Aceptaría una pareja? Problema, no.
Veraca. ¿Abrazados?
Abrazados, sí, somos pareja.
¿La pareja?
¿Nos abren la puerta?
Bienvenidos serán.
Bien.
Bien.
Sin lugar a dudas.
¿Titulamos por ahí, Veraca acepta homosexuales?
Sin problema, usted póngalo en su cuenta de Twitter.
Perfecto.
Decías,
el concepto de Veraca es... Veraca abre las puertas a todas las personas que quieran ser ayudadas, sin importar la condición en la que lleguen.
No importa.
No importa, ¿ok? Ese es el concepto principal.
¿Qué revisarías entonces de la ley del matrimonio igualitario?
El nombre no me gusta para nada.
Mira, tiraste una.
¿Qué le pondrías? No. ¿Solo el nombre? ¿Le sacarías matrimonio?
Yo creo que la palabra matrimonio y la etimología de la palabra matrimonio viene de la palabra matriz, bien, producción. Entonces yo creo que un hombre no pueden
si tener... Si le pusieran concubinato igualitario, estarías de acuerdo.
Sí.
O sea, tu problema es con el origen de la palabra matrimonio.
Con la adopción de niños por parejas del mismo sexo. Yo tampoco estoy de acuerdo con eso.
También.
Ok, yo considero que el niño necesita las dos imágenes.
Mirá, una que quedó en el tintero.
¿Con algún tipo de prueba científica?
Mira, yo sé que hay pruebas científicas.
¿Es una opinión tuya?
Es una opinión.
¿O la respaldás con cierta empiria?
Es una opinión mía personal.
Porque yo soy legislador y está bien, se puede legislar en base a la opinión personal de uno, pero sobre todo hay que legislar en relación a el sustento empírico, ¿no? O sea, tú decís, creo que necesitan de dos imágenes.
Sí, sí.
¿En base a qué lo decís?
En base primero a mi opinión personal, porque creo que es así. Y después sé que hay cuestiones de respaldo científico.
Y respaldo bíblico, me imagino que necesitarás también, ¿no? Para tomar tu decisión en el Parlamento.
Sin duda.
Tú me imagino que legislarás en parte en base a un sustento bíblico.
Yo legislo en base a cómo conformé mi persona. Uh-huh. Y mi conformación de mi persona está directamente relacionado con mi fe. Uh-huh. De hecho, las culturas proviene de la palabra culto. O sea, todas las culturas están relacionadas a algún dios o no dios. Por eso, y de ahí proviene la palabra culto. O sea, yo obviamente legislo en base a mis cuestiones personales, a mi estilo de vida, a lo que creo que le hace bien al que está más cerca de mí.
Y lo que manda a Dios.
Y también lo contrasto, obviamente, con cuestiones científicas, sin duda. Y creo que hay cuestiones científicas que respaldan lo que yo digo. Que de hecho, yo no sé cuál de ustedes dos...
¿En alguno de ustedes pasó la mano de Dios en el Parlamento?
Yo no sé cuál de ustedes dos me hizo una entrevista a mí, enseguida que salí legislador por teléfono, y me dijo que tenía respaldo científico de la Universidad de Harvard, concluía que no había, o sea, no era negativo y era hasta más beneficioso el tema. Habría que buscar esa entrevista.
Entre la adopción por parte de personas del mismo sexo.
¿Se acuerdan cuáles dos fue?
No me acuerdo ni siquiera la entrevista, pero me imagino.
Terminó la entrevista un poco jocosa porque me dijeron Dios te bendiga. Y que me iban.
¿Nosotros?
Sí, claro.
¿Estás seguro?
En el espectador. Y que me iban a pasar.
¿Antes del exorcismo o después?
Y que me iban a pasar el dato. Y
ese fue Balmén, entonces, que es muy de tirar fruta.
No sé, pero hasta ahora estoy esperando el dato que no me ha llegado. Capaz
pero
que no
tú, entonces, llegado. O sea, si la Biblia dice, por ejemplo, que no puede aceptarse que dos personas mismo sexo adopten a un niño, Dastube tiene que votar en contra. Eso es así.
Mira, la Biblia no lo dice, pero yo trato de vivir lo que dice la Biblia. O sea, todo lo que dice la Biblia es mi manual de vida. Yo decidí vivir así y entiendo que lo que dice la Biblia me hace bien a mí y a toda la sociedad. Por lo tanto, todo lo que diga la Biblia voy a tratar de obedecerla.
Bien.
Estás hablando que estás legislando con un libro que fue escrito por unos barbudos hace 5.000 años, ¿no?
Lo que tú creas va
y no,
por tu
y
parte.
Y ayornado 3.000 años.
Yo creo que estoy legislando como persona, como ciudadano que soy y como representante de un grupo de personas importantes en este país y en cualquier país del mundo que dijeron yo quiero que lo que dice Álvaro, que lo que Álvaro cree o lo que Álvaro piensa o lo que Álvaro legislada me representa a mí.
Eso es la democracia.
Eso es la democracia. Por lo tanto, entiendo que tengo que representar a quienes me pusieron en ese lugar. Y la gran mayoría de los que me pusieron en ese lugar entienden que yo puedo proponer cosas positivas, así que, de acuerdo a mi persona...
¿Todo lo que legitima el creacionismo, por ejemplo? ¿O eso ya no entra?
No, creo que sí.
¿Sí, crees?
Sí, creo en la creación.
Bien.
Totalmente. Está comprobado científicamente que el Big Bang no fue la creación.
¿Está cómo?
Comprobado científicamente.
Ah, ahora sos vos el que tiene que aportar el artículo.
Se los voy a pasar. Se los voy a pasar.
¿Quién lo dijo? ¿Sheldon Cooper no lo dijo?
¿Conocen ustedes el eslabón perdido? ¿De la cadena, el eslabón perdido?
Comprobado científicamente que no existió el Big Bang.
No, que no existió. No, que no fue el Big Bang quien originó la creación.
¿Pero la tuve con ese eslabón perdido?
No, yo creo que Dios es el creacionista de todo.
No, está bien.
No, eso está claro, pero...
Yo lo que sé es que hay científicos que han comprobado que el Big Bang no fue lo que dio creación al universo ni al mundo.
¿Científicos?
Sí, claro, te voy a pasar los datos.
Bueno, quedo a la espera. Te paso mi email después.
Sin duda.
Dijiste que no votarías algunos artículos de la ley de trata porque podía generar turismo abortivo. Criticaste el artículo 5 de esta iniciativa que le da el derecho a las mujeres extranjeras en situación de trata a interrumpir su embarazo sin exigirles un tiempo mínimo de residencia en el país.
Hay dos cosas que critiqué de la ley de trata. Lo que acabas de mencionar y lo otro que es la perspectiva de género que tiene la ley de trata. Yo creo que puede generarse un turismo abortivo. que, y todavía esta ley contradice la ley de interrupción voluntaria del embarazo, porque la ley de interrupción...
Gente que se hace pasar por... No, pero digo...
Esperate un poquito. La ley de interrupción voluntaria del embarazo obliga a que la mujer que vaya a realizarse un aborto tiene que tener residencia igual o mayor a un año aquí. La ley de trata dice que cualquier mujer que solicite el aborto sin, escúchame lo que digo, uh-huh, que aquí va una de mis cosas, sin demostrar y sin hacer denuncia previa, puede realizarse el aborto. Uh-huh. Entonces yo digo, hoy el aborto es un tema muy discutido, mencionado, sobre la mesa. De hecho, miren, en Argentina lo que está pasando, ¿no? En Brasil también se está discutiendo y en muchas naciones. Entonces, que Uruguay abra las puertas para que toda la mujer que quiera realizarse el aborto se pueda realizar sin ninguna...
No, toda la mujer no, las personas que han sido comerciadas por otros seres humanos en caso de trata, ¿no?
¿Por qué? ¿Dónde dice eso?
Porque
no requiere previa denuncia. O sea, eso se da a entender, obviamente, pero la ley...
¿Es la ley de trata? ¿Trata de personas?
No es así. Viene una mujer de Brasil y dice... viene una mujer de Argentina, ahora como está el tema en Argentina, y dice, yo quiero practicarme un aborto. ¿Sí, cómo no? Sufro de cuestión de trata. Sí, cómo no. Pase, le voy a realizar el aborto. Entonces, a mi entender, que creo que no es una locura, una demencia.
En situación de trata, para las tuves, eso.
No.
Que simplemente, sí. O sea, viene, no, a mí no, me. No, yo no, estoy siendo explotada por otra persona y estoy embarazada y quiero abortar.
Por el patriarcado, Astuve, está siendo explotada.
Me imagino, Astuve.
Yo no dije eso.
Usted dice que la ley es tan simple.
Si empezamos así, la entrevista se nos va a complicar. Claro, sin duda, respetémonos. Yo lo que digo es: como no requiere previa denuncia, la mujer puede venir y solicitar el aborto. ¿Okay? Entonces el aborto se lo hace en un centro de salud. En Argentina eso hoy, las mujeres no se pueden hacer un aborto en centro de salud públicos. Mm. En Brasil tampoco y en gran parte del mundo tampoco. Por lo tanto, a la mujer extranjera le aseguraría bastante realizarse un aborto en un centro de salud uruguayo porque obviamente que está respaldada por médicos profesionales.
Se van a inventar una historia
igual
como
cada
esta.
Igual que esos malos países, ¿no?
No precisa.
Pero tiene que presentarse ante no sé, la justicia.
¿Dónde dice eso la ley? No lo dice, es lo que yo critico de la ley.
Y entonces proponga que se mejore la ley.
Fantástico, lo propuse, ¿no? Pero lo propusimos en la comisión, pero no pudimos discutir el tema porque la bancada del Frente Amplio puso fecha de votación y hubo que votarla. Y queríamos, yo estoy de acuerdo con la ley de trata. A mí me parece espectacular la propuesta. Lo único, hay artículos que no los llevo y tengo todo el derecho a discrepar con los artículos. ¿O considera usted que todo lo que propone el Frente Amplio y el Poder Ejecutivo está 100% correcto?
No, yo no estoy diciendo eso, simplemente estoy preguntando sobre el turismo abortivo. Y la otra, correcto, que no quiero dejar pasar, dale. Esto lo acaba de poner el Pastor Márquez, ¿no? En sus cuentas, en sus redes sociales, sí. Y es un tema bastante vigente. Hablando sobre el proyecto de ley de voluntariado, y puso Márquez, ¿no? Capaz que ya lo leíste o todavía no. Dice, el proyecto de ley de voluntariado que se pretende aprobar tiene nombre y apellido, las iglesias y las ONGs. Todas están en alerta, pero la mira está puesta en los hogares Veraca. Quieren destruir una obra social de 20 años que no enriqueció a nadie y cubrió espacios que el Estado no ha cubierto. Miles de drogadictos, prostitutas, alcohólicos, violentos, niños y madres en situación de calle han sido socorridos por nuestros voluntarios y por los proyectos autosustentables a falta de recursos del Estado. Dejen de perseguirnos, por favor. Invocamos al Dios nuestro justo y misericordioso ante tanta hazaña. Comparte esto.
Totalmente, 100%. Pero es que, escúcheme, no lo dijo el Pastor Márquez. El Pastor Márquez se atrasó en publicar eso. Lo dijeron los senadores del Frente Amplio, lo dijeron los diputados del Frente Amplio, lo dijo el director general del Ministerio de Trabajo, lo dijo el señor Murro en una entrevista que le hicieron. Esta ley tiene nombre y apellido, sin duda. Lo único que están persiguiendo... una forma de hacer justicia.
Ustedes se quejan porque a partir de ahora el voluntariado va a tener que ser dado de alta, entre otras cosas, ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? Por ejemplo, o en el caso de ciertas actividades de voluntariado que tengan algún riesgo, tienen que pasar por un seguro también. Por eso es que se están quejando sobre todo de este proyecto.
A ver, sobre este proyecto hay muchas quejas. Yo no soy abogado, pero basta escuchar a los senadores de la oposición, los cuales todos argumentaron con muchos argumentos legales que este proyecto de ley lo que hace es acota, frena y despromueve el voluntariado. ¿Okay? Desde, por ejemplo, hoy hablaba un colaborador católico del departamento de Salto, en donde decía, yo tengo, en mi organización tengo 20 o 30 catequistas que van a dar catequesis a las iglesias, que son voluntarios, y trabajan todo el año. Eso dejan de ser voluntarios y tienen que aportar y tienen que inscribirse en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Dice, por ejemplo, los rotarios. Hoy hablé con el presidente de un grupo de rotarios de aquí de la metrópoli, de Canelones. Y le digo, fulanito tal, me llama preocupado por la situación. Me dice, yo tengo que dejar de ser presidente. ¿Alguien puede desconocer acá la actividad que hacen los rotarios, el Club de Leones? ¿Alguien puede desconocer? Bueno, esta ley lo que hace es anula la posibilidad de que este amigo mío, que es presidente de los rotarios de una localidad de aquí de la metrópoli, pueda seguir siendo presidente. ¿Por qué? Por la permanencia. Principalmente, una de las críticas más importantes es la permanencia. O sea, todo aquel voluntario que es permanente deja de ser voluntario según el articulado de esta ley. Por lo tanto, lo han dicho los legisladores, esto es para frenar cosas como la que hace Veraca.
¿Cree que la mira está puesta en Veraca? O sea, que está afinado el proyecto para
no tengo la menor duda que está afinado el proyecto para atacarnos a nosotros y perseguirnos a nosotros con la excelente tarea social que hacen los hogares Veraca y otras organizaciones. Nosotros somos los más visibles, pero hay cientos de organizaciones muy similares a las nuestras que ayudan en sobremanera a las necesidades de la gente. Donde el Estado no llega y no abre las puertas y se gastan los recursos en otras cosas, nosotros voluntariamente y gratuitamente, con una cantidad de organizaciones más, abrimos los brazos para que estas personas salgan de las situaciones de crisis, de vulnerabilidad y todos los problemas que tengan.
Bien. Zona lúdica para Estuve, Juanchi. ¿Te parece cerrar? Como dice el nombre del título de este espacio, Zona Lúdica para Estuve. No sé si conoces ya más o menos la dinámica del final de las entrevistas.
Alguna vez lo escuché.
Bueno, vamos a presentarle el caso. No sorprendemos a nadie con la afirmación de que en los últimos días el tiempo estuvo verdaderamente feo, ¿no? Lluvia durante 5 días por lo menos. De proporciones bíblicas, si se lo quiere poner así, y hizo que algunos temiéramos lo peor. ¿Qué pasaba, por ejemplo, Juanchi lo planteó, si nunca paraba de llover? Supongamos que ese hubiese sido el caso, que un segundo diluvio universal amenazara con sumergir al mundo tal cual y lo conocemos en las profundidades del mar. Imagine que eso pasa, y no solo eso, sino que Dios se presenta ante usted, ante Álvaro de Astuve, y le encomienda la realización de un arca al cual subir, no a una pareja de cada especie animal, sino a una pareja de cada especie política. Usted, nuestro valiente Noé contemporáneo, debe elegir cuáles son los mejores exponentes del sistema político para que nuestra civilización perdure cuando amaine el temporal. Le vamos a dar una lista de posibles parejas y usted debe escoger cuál prefiere. Quedó claro, ¿no?
Sí, clarísimo.
Arrancamos con su propia colectividad, que es el Partido Nacional. ¿Cuál de estas parejas subiría al arca? A Luis Lacalle Pou y Graciela Bianchi. B, a Jorge Larrañaga y Verónica Alonso. C, a Carlos Giafigliola y Beatriz Argimón.
A Jorge Larrañaga y Verónica Alonso.
Bien, seguimos con el Frente Amplio, ¿le parece?
Adelante.
¿A cuál de estas parejas salvaría? A Mónica Xavier y José Mujica. B, a Carolina Cose y Daniel Astori. C, a Constanza Moreira y Daniel Martínez.
Yo salvaría a las tres. Ya que me tengo que decidir por una, salvaría a Daniel Martínez y... Carolina Cose, ¿y cuál fue el...?
Y Daniel Astori.
Y Daniel Astori.
Por esa... Carolina Cose y Daniel Astori.
Sí.
Bien. Uh-huh. El resto de los
salvaría a las tres, por decir una, sí, sí. Estamos de acuerdo.
El resto de los partidos no tiene mujeres entre sus principales figuras, así que las parejas serían exclusivamente de hombres. ¿Por cuál de estas se inclinaría? A, por Amorín Valle y Fernando Amado. B, por Pablo Mieres y Daniel Radio. Y finalmente... por Edgardo Novik y Gustavo Zubía.
A ver, repitamos las parejas.
Amorín Valle y Fernando Amado, Mieres y Radio, Edgardo Novik y Gustavo Zubía.
Mieres y el señor Radio.
Mieres y el señor Radio. Finalmente, la última pregunta. ¿Qué harías con una mujer que quiere abortar y ya derogaste la ley?
Le ayudaría a que no aborte y le daría los recursos para que críe o dé una adopción a su hijo que lleva en la panza.
¿Y si te dice no quiere?
Y bueno, la decisión es de ella. Vos me preguntaste qué haría, yo te digo lo que haría.
Y si ella no quiere, que vaya y lo haga de manera clandestina, digamos.
Yo es lo que haría.
Bien. ¿Después de la política se va a reciclar en imprentero?
Yo en imprentero no.
No.
no tengo ningún acercamiento con esa función.
Gastúe, el otro día la Larrañaga dijo, esto siempre lo termina entre dos, hablando de la interna, ¿no?, del Partido Nacional. Y la verdad que, por lo general, siempre ha terminado entre dos, más allá de que haya existido algún candidato de carácter absolutamente testimonial, ¿no? Pero, por ejemplo, Abreu, que estaba en competencia en la última interna del 2014... dijo que definitivamente no se iba a bajar.
Lo dijo en este programa, la menor duda,
y se bajó a las pocas semanas. ¿Cómo ve a Alonso? ¿Va hasta el final?
Sí, sin duda, va hasta sin el duda. Final. Creo que es la esperanza del partido.
Va hasta el final, sin duda. No se baja antes.
¿Y te gusta una fórmula de vice, por ejemplo?
A mí me gustaría que ella sea la precandidata del partido. Yo creo que el partido necesita a Verónica Alonso para abrir sus puertas, aumentar su caudal electoral, y creo que es la mejor candidata para ganarle al Frente Amplio. Una hipótesis de mínima, hipótesis de máxima la que te dije, hipótesis de mínima que se la dice.
Álvaro, estuve diputado del Partido Nacional. Gracias por estos minutos en Fáciles Viernes.
Gracias a ustedes, estuvo entretenida la reunión y a la entrevista y a las órdenes.
Hasta la vuelta.